No sé si vosotros en casa sois de los que estaréis esperando también esas fiestas de Navidades que tenemos ya a la vuelta de la esquina para reuniros en familia. Algunos dirán, ay, no, no, que terminamos siempre en bronca. Bueno, no sé si como para intentar buscar una alternativa a esa bronca o por verdadero disfrute y gozo de lo que supone jugar en familia, pero es cierto que mucha gente siempre ha recurrido en esas cenas de Navidades, tanto Nochebuena como el día de Nochevieja, a sacar un juego de mesa, ponerlo efectivamente sobre esa mesa, valga la redundancia, y ponernos todos a jugar. Es verdad que los juegos analógicos parece que han quedado un poco de moda con la irrupción de los videojuegos y el éxito que tienen, pero pueden estar de vuelta. Es verdad que los juegos de mesa pues pueden suponer un ocio analógico que triunfe en la era de lo digital. Al menos eso es lo que parece escuchando y leyendo un artículo de la Universidad Oberta de Cataluña, que bueno, que nos cuenta estos días que a pesar del auge de esos videojuegos online, los juegos de mesa, se están consolidando como una forma de ocio familiar que va ganando adeptos en España. Yo creo que hay un triunvirato entre el trivial, el parchís, el juego de la oca, pero sabemos que hay muchos más y que además es un universo que está también en constante desarrollo. Noemí Blans de la Cueva es profesora, colaboradora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Hola. Bueno, ¿podemos decir que están de vuelta los juegos de mesa o nunca se han ido? ¿Qué ventajas tiene lo analógico?
Pues nunca se han ido, lo que sí que es cierto que ahora parecen estar cada vez en más espacios. Uh-huh. Es decir, los juegos de mesa como ocio infantil, yo creo que nunca se han cuestionado y siempre han estado aquí. Y desde hace unos años se ha ampliado la variedad de títulos y, por lo tanto, o sea, no sé qué ha sido primero, también la variedad de públicos. Cada vez hay juegos en más casas, en más escuelas, que yo creo que eso también es un factor diferencial, y en más reuniones de amistades. Uh-huh. Han dejado de ser algo muy, muy, muy de nicho, uh-huh, ¿no? Casi de esta imagen, y pasan a ser una parte más del ocio, compatible con videojuegos, con pantallas y con libros y con todo lo que sigue siendo el ocio.
Claro, claro. Yo no sé si es un tópico, pero en mi cabeza es verdad que pienso en un juego de mesa y me da la sensación de que se puede socializar más con los juegos de mesa que con los videojuegos. Tú puedes hablar con tu tío Federico y discutir e incluso extrapolar lo que está pasando en el juego con otras cosas que nos hayan pasado en la vida real, ¿no? Con otras vivencias. Uno sabe hilar o da para charlar más igual un juego de mesa. ¿Es así?
Sí, el juego de mesa tiene muchos componentes. Hoy en día, cuando hablamos de lo analógico, es cierto que cada vez hay más voces que reivindican que en un mundo digital igual lo excepcional va a pasar a ser lo analógico, ¿no? Uh-huh. Quizás venimos de una época analógica donde lo digital era lo excepcional, uh-huh, y ahora probablemente hemos dado la vuelta y lo analógico, uh-huh, pasa a tener ese componente excepcional. Luego lo analógico tiene ese componente háptico de tocar. Uh-huh. Y es cierto que nos reúne alrededor de una mesa. Yo huyo de demonizar los videojuegos, uh-huh, o de contraponerlos, creo que todo es perfectamente compatible, pero es cierto que el juego de mesa es muy fácil de abrir y desplegar, ¿no? Uh-huh. Y tiene todas las posibilidades y permite, siempre hablamos de juegos de mesa y experiencia. Entonces, la experiencia puede ser de aprendizaje, puede ser de risa, puede ser de conocimiento personal, puede ser de confrontación, uh-huh, es decir, abrir esa caja nos permite abrir muchas posibilidades.
Es cierto, estoy pensando en los juegos de mesa, mencionaba antes el triunvirato de parchís, oca y trivial, ¿no? Pero claro, no se queda ahí, ¿no? A día de hoy, claro, no, las posibilidades son infinitas.
No. De hecho, yo te diría que para mí el triunvirato es otro. Sí, pues mira, te diría, el trivial sustituirlo por un juego que se llama Smart 10, lo llamamos Smart 10, no sé por qué extraño motivo, pero es Smart 10, que es un juego que también permite preguntas de cultura general, pero que cambia el tipo de acción, el tipo de mecánica, y sobre todo evita una cosa que es la sensación de no saber o de ridículo que puede provocar en algunas personas el trivial.
¿En serio? Además,
bueno, es que yo creo que el trivial te da esa sensación, sí, de primero sí, que sí, el trivial es mucho más largo y es como, ay, yo no quiero jugar que aquí hay gente muy lista, ¿no? En cambio, el Smart 10 Es un juego que tiene una mecánica de arriesgarse y son posibilidades. En ocasiones has de decir, pues esto creo que es verdad, esto creo que es mentira, en ocasiones has de ordenar, en ocasiones has de dar una respuesta, pero tienes más opción de elección. Con lo cual es mucho más ágil y mucho más integrador que el trivial, por poner un ejemplo solo.
Sí, sí, me gusta. Mira, estamos aquí hablando la técnica y yo por el interfono me está diciendo, es que me lo voy a comprar, me ha gustado mucho eso que has dicho, porque
pues
es verdad,
muchos.
Mucha gente no quiere apuntarse al trivial porque dices que voy a quedar de paleta, de que no lo sé nada.
Correcto, pues, y aparte tienes SmartTen con expansiones, ¿eh? Tienes de todo. Tienes, yo, por ejemplo, el otro día para una reunión con un grupo que tenía, me compré la expansión de música y me la llevé porque sé que es un grupo donde la música. Luego, otro juego que triunfa en todas las mesas, por ejemplo, es el Dixit. No sé si lo conocéis. El Dixit empieza a ser ya un clásico moderno.
¿El Dixit? No. Es que de verdad, no estoy nada puesta, ¿eh? Ahora habrá gente en casa que diga, ¿cómo no conoce el Dixit? Pues no lo conozco.
Pues no pasa nada. El Dixit es un juego con unas imágenes preciosas, no lo siguiente. Y es un juego donde lo que va es de qué frases o qué conceptos evocamos a raíz de una imagen.
Te he mentido, sí que he oído hablar del Dixit, sí, con unos dibujos preciosos y que además está triunfando mucho entre los niños, ¿verdad? Que les evoca una imagen algo, ¿no? Una historia, un cuento.
Bueno, entre los niños, yo he jugado al Dixit siempre con personas adultas. De hecho, yo uso mucho el Dixit en formaciones, porque el Dixit te permite desde trabajar conceptos, ¿qué te evoca esta carta? Hasta con grupos que te conoces, crear como bromas internas, ¿no? La tía no sé qué, ¿y qué carta ponemos? La imagen de la tía Manoli, ¿con qué carta la asocias? Ahora yo creo que es esta porque es muy creativa y es esto. No, esto que me recuerda a la casa que le gusta. Es decir, alrededor del Dixit pueden pasar miles de cosas. Y me parece una fantasía de juego. ¿Qué más? Digo, no, que me voy a poner a hacerte la lista.
Sí, me has dicho, yo he apuntado el Smart 10 y el Dixit. No te pagan estas marcas, ¿no?
No, que va. No, a mí me gusta mucho dinero los juegos, pero no, yo qué sé, un clásico. Me dices el triunvirato de clásicos.
Ya.
Aventureros al tren es un juego de gestión, de construir, de unir países, ¿no? Dentro de un país, ir construyendo, y es un juego de gestión muy sencillo. El azul es un juego precioso, abstracto. Esto es como los nuevos clásicos.
Sí.
Es que sean los juegos que más recomiendo, pero son los que llamamos juegos de iniciación.
Vale.
Luego, Catán y Carcassón siempre son como los clásicos de los juegos modernos. Catán y Carcassón. Los clásicos, y a mí me gusta mucho Dixit y Azul.
Vale. No, estamos tomando buena nota. Es verdad que los juegos permiten que juegan más personas, ¿no? Que igual, pues de otra manera no se apuntarían. Estoy pensando en la clásica estampa de después de cenar en Nochebuena, que se junta hasta tu abuelo o hasta tu mamá y dice, venga, a ver si me entero de qué va. Porque igual es esa, ¿no? Algo que los hace democráticos, que enseguida pillas eso, ¿de qué va, no?
Sí. Permiten, porque hay muchas posibilidades, es decir, yo juego juegos que la explicación es de 40 minutos, no se me ocurre sacarlo. Pero sí que hay juegos que permiten que todo el mundo pueda jugar. De hecho, en estas celebraciones yo siempre digo que lo ideal son juegos de grupos, que nadie se siente cuestionado, que es como por grupos, que si quiero intervenir, intervengo, si no, no. Pues un Time's Up, que es el típico de dar explicaciones, un Hipster, que se está haciendo ya muy famoso porque también es de música y suenan canciones y las has de ordenar, y permiten que todo el mundo pueda jugar. A partir de ahí, pues si ya nos conocemos y somos una familia que lo que nos gustan son las cosas de detectives, pues nos podemos poner a jugar un juego de saber quién ha matado a alguien que no tiene por qué ser un Cluedo, por ejemplo.
Ya.
Permiten que pasen muchas cosas y que todo el mundo pueda participar.
Sí, no, es verdad. Yo creo que eso es lo que se busca con los juegos de mesa, sin duda alguna. Luego, claro, mucha gente dirá, es verdad que poder ponernos a jugar a un juego de mesa puede ser una manera de evitar conflictos con familiares, alguno tirará del clásico, bueno, así no hablamos de política, ¿no?, en la mesa, si hablamos del juego de mesa, aunque yo no sé si en ocasiones puede ocurrir al revés, estoy pensando, Noemí, que provoque más broncas, e incluso que esas broncas luego las pasemos a la vida del no juego, ¿no?, que se te quede ahí como un rencor ya para unos cuantos días.
A ver, Si un juego lleva bronca, mi opinión es que la bronca hubiese estado igual sin juego.
Vale.
Y lo que estamos buscando es dónde llevar la bronca, ¿vale? Es decir, si tú un enfrentamiento directo en un juego te lleva a tener un enfrentamiento directo con esa persona, primero, tiene varias opciones. Una, tienes muchas cosas que gestionarte, ¿no? Siempre decimos que la gestión de la frustración es una de estas habilidades, saber ganar y saber perder, es una de estas habilidades de la vida que se aprenden con los juegos de mesa, con lo cual juega más. Pero si no, es que era eso, o sea, había ahí una tensión, iba a salir o comentando cómo están los canapés, o comentando cualquier tema social, o jugando a juego de mesa. Yo no creo que un juego de mesa pueda provocar conflictos en una situación donde ya no hubiese un caldo de cultivo.
Vale. No, me parece bien. Hombre, es verdad que también ahí pues muchas veces se ven reflejados cómo somos, ¿no? En la vida real, y el que es un poco Pikachu o se pica fácilmente con cualquier otro motivo, se va a picar más fácilmente, ¿no? Con el juego.
Sí, pero no, fíjate, hay una frase que se atribuye a Platón, nadie podía demostrar que es de Platón o Sócrates, a Sócrates creo que se le atribuye, pero no es de él, ¿eh? Que es la de si conoce más a una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Sí, pero no, es decir, un juego nos permite conocernos, pero también un juego nos permite ser otras personas. No, hablamos de el círculo mágico, y es un poco lo que pasa en el juego, se queda en el juego.
Yeah.
Es decir, el juego también te permite, por ejemplo, ir muy a saco y querer arrasar y querer ganar, cuando no eres competitiva en la vida real. Sí que es cierto que cosas como respetar reglas o respetar a otras personas tienen que ver con cómo tú eres. Pero también el juego nos permite, ¿eh? Puedo querer conquistar muchas cosas y luego en la vida real soy una gran defensora de la redistribución justa de la riqueza. Podemos me puede encantar ser la jefa y quedarme con todo.
Sí, es
verdad. Ambas cosas son perfectamente compatibles.
Me parece genial además que sea así, Noemí, pero es verdad que luego aparecen sorpresas. Dices, pero bueno, pero ¿qué hace mi tía Conchi que siempre está maja conmigo de repente queriendo, no sé, conquistar mi país? ¿Pero qué está pasando aquí? Tengo una...
Después de ser maja y querer ganar siempre buen rollo y desde no machacar, pero es perfectamente compatible ser maja y querer conquistar un territorio siempre en un tablero de mesa. Respetamos los territorios en el mundo real, por favor.
Totalmente. Noemí Blans de la Cueva, profesora colaboradora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, pues gracias por hablarnos de esto, que es verdad que es una realidad y que seguramente aparezca en buena parte de las casas de los hogares en estas próximas Navidades. Un abrazo fuerte, Noemí.
Un abrazo y que lo lechero traiga muchos juegos.
Sí, sí, ojalá, sería buena cosa, desde luego que sí. Un abrazo, lo mismo.
Saludos.